Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast, saludándoles con mucho gusto Rigoberto Plasencia. Y bueno, hoy me da mucho gusto tener de entrevistado o entrevistada, ya saben que me gusta hablar de deporte, a la pionera del hockey sobre hielo en nuestro país. ¿Y por qué digo pionera? Bueno, porque es la que más fronteras ha, o más bien, más barreras ha roto. Claudia Telles, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Rigo, por la invitación. Muy contenta de estar por aquí.
Pues gracias a ti y platicar tantito de hockey sobre hielo. Que bueno, pues al final del día, actualmente también estás muy involucrada en lo que es la Federación Mexicana de Hockey, ¿no? ¿Sigues ahí en el tema de marketing con el equipo nacional?
Sí, o sea, con lo que es la selección femenil, pues sí, llevo un poquito el tema de las redes sociales y el marketing, y apoyando con el proyecto que se inició hace unos meses de la Liga Infantil de Niñas, ¿sí? Que la verdad nos está yendo bastante bien. Todavía no se hace ya como tal, como una liga. Estamos haciendo campamentos, juntando niñas abajo de 12 años, pero ahí estamos con la federación apoyando lo que se pueda para crecer más el hockey.
¿Y cómo has podido lidiar con la pandemia para hacer este tipo de proyectos?
Pues fíjate que afortunadamente hemos podido sobrellevar el tema del COVID en la pista, bueno, en las pistas. Pusimos una mica sobre la reja que nos ayuda pues a impedir lo más que se pueda, ¿no? El contagio, ¿no? Que brinquen esas gotitas. Entonces la verdad es que afortunadamente en ninguna de las pistas utilizando esta mica ha habido contagios y lo hemos hecho de esa manera. Los niños llegan vestidos, ni siquiera se cambian en la pista, llegan directamente desde su casa ya vestidos con patines. Entonces lo único que hacen es ponerse el casco, guantes y meterse a la pista, terminan y así se salen. Entonces no hay mucho tiempo para poder pues como convivir con más gente dentro de lo que son las instalaciones.
Oye, qué padre está este proyecto y habrá que darle un poquito más de seguimiento. Me imagino que ahorita están empezando infantiles, pero quieren brincar juvenil y luego ya primera fuerza, ¿no?
Sí, bueno, la intención con el proyecto infantil pues es obviamente infantil femenil estoy hablando, es que ya se hagan, ya se junten esos equipos por club, por categoría de niñas. ¿Por qué? Porque las niñas empiezan jugando, no sé, a los 4 o 5 años que entran y hasta que tienen 14 años juegan mixto. Ahora lo que queremos es lograr que ya sea su categoría y que jueguen contra niñas, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Ahorita ya llevamos 40 niñas alrededor de toda la República, entre jugadoras de ruedas, de hielo, y la idea es en comenzar una liga 3-3, donde nada más jueguen entre ellas, en los campeonatos nacionales, sí jugarán mixto con sus clubs, pero bueno, justo nosotras empezamos así en el 2011, ¿no? Nos hicieron una liga donde nos combinaron de todos los estados, de ruedas de hielo, y poco a poco nos empezamos a incluir en los clubs. Y ahora la idea es hacer lo mismo con las niñitas, ¿no? O sea, ya empezar a crear la categoría completa de niñas, no mixto, ¿no? Entonces eso le va a ayudar mucho al hockey femenil a subir su nivel y sobre todo a motivar a las niñas, ¿no?
Y además va a ayudar mucho que otra vez va a haber transmisiones de NHL. Le digo, al final del día, al ver el máximo nivel, te jala para que puedas tener a los niños enfocados a otros deportes que les gusten, como en tu caso el hockey, ¿no?
Sí, la verdad es que eso ayuda bastante y bueno, últimamente se han transmitido por internet partidos de la liga femenil, bueno, de la nueva liga, ya la CWHL ya no está, pero hay otras dos ligas que las están transmitiendo en internet y pues tenemos la oportunidad de verlas, ¿no? Y sí, la verdad es que ojalá haya más público para que puedan retransmitir ahora la NHL a nivel nacional, ¿no?
Tú ya llevas años en esto del hockey. ¿Cómo ha crecido la afición y los practicantes en este deporte desde que tú iniciaste hasta la actualidad, en hombres y en mujeres?
Bueno, tengo tiempo jugando hockey sobre hielo. La verdad es que apenas ya creo que son 9 años, 10 años que llevo jugando hielo. Ya un público bastante grande. Yo creo que ha crecido, sobre todo por el tema de la globalización, de las redes sociales. Es más fácil poder ver estos deportes. Antes era complicadísimo. Yo me acuerdo de cuando inicié a jugar ruedas, no tenía oportunidad de ver, a menos que tuvieras cable y la super antena ahí arriba, y a veces la oportunidad de ver hockey sobre hielo. Y ahorita la verdad es que es súper, súper fácil, y eso nos ayuda mucho a tener más, pues empaparnos más de este deporte, ¿no? Los mismos entrenamientos, pues antes era complicadísimo pues aprender, ¿no? De otros países, y ahora tú te metes a YouTube o a Instagram y ves los entrenamientos que hacen en Suecia o en Estados Unidos, Canadá, y también eso te ayuda muchísimo a entender, a aprender. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho a crecer el hockey de México.
Para mucha gente que no ha visto el hockey, es un deporte sumamente espectacular, rápido. Yo le llamo la mezcla de los dos deportes que a mí más me gustan, ¿no? Que son el básquet y el fútbol americano, por la velocidad y el contacto, ¿no? Porque mucha gente cree que en el hockey no hay contacto, y sí son bastante fuertes los impactos que se dan. Claudia, cuéntanos un poco a la gente que no conoce tu trayectoria, ¿cómo te inicias en el hockey?
Yo me inicio en el hockey a los 17 años, pero fue hockey sobre ruedas. A los 28 años la Federación Mexicana nos invita a formar la selección de hockey sobre hielo femenil, y fue ahí hasta los 28 años que inicié el hockey sobre hielo, y hasta la fecha, ¿no? Ese fue mi historia dentro del hockey sobre hielo. Ya me retiré de ruedas, y bueno, afortunadamente mi carrera pues ha sido buena. Afortunadamente tuve la oportunidad de participar en la Liga de Canadá como reserva en Calgary Inferno, en la temporada 2016-2017 y 2017-2018.
Bueno, al final del día estuviste, ¿no? Porque quitarle mérito a llegar a una liga profesional, porque aunque seas de reserva, como tú lo llamaste, tiene su chiste, ¿no? No cualquiera en el deporte que quieras, ¿eh? Yo hubiera querido jugar de reserva en cualquier equipo profesional de fútbol americano, y no lo hice, Claudia. Entonces,
claro,
creo que todo tiene su mérito, ¿no? Pero antes de las ruedas, ¿hacías deporte de niña?
Sí, yo jugaba básquetbol desde, no sé, desde los 9, toda la primaria, secundaria y la preparatoria jugué básquetbol. Estuve en la selección Jalisco de la Universidad de Guadalajara, de la UDG. Y ahí fue cuando hice el cambio al hockey sobre ruedas. La verdad es que desde chica me gustaba el hockey, pero cuando fui a buscar en la pista que antes había en Guadalajara, la oportunidad de jugar, me dijeron que no había para niñas. Entonces, eso fue más o menos cuando tenía como 10 años. Entonces, se quedó pendiente eso, ¿no? El hockey. Yo me mantuve en el básquetbol. La verdad es que sí lo practiqué y me dediqué bastante tiempo y no sé. Lo hice bien. Lamentablemente mi estatura no daba para llegar a selección nacional, que era lo que yo quería, pero se me cruza el hockey sobre ruedas y hago el cambio, ¿no?
Hablas de representar al país. ¿Qué se siente cuando oyes el himno en un evento internacional?
No, es increíble. La primera vez que lo escuché, que fue en un campeonato mundial de ruedas, sí, se te hace la piel chinita y pues te das cuenta, ¿no? La responsabilidad que tienes al jugar a ese nivel, al estar representando a tu país.
Y conforme vas tomando experiencia, me imagino que eso ya no es emoción, sino lo transformas en energía en el juego, ¿no?
Sí, la verdad es que es bien padre, es bien padre. Yo creo que mis momentos favoritos de vida sí son los mundiales, porque después de entrenamiento, de todo durante toda tu vida dedicado al deporte, se culmina siempre en esos campeonatos mundiales. Sí, sigue siendo nervio, la verdad, pero ese nervio ya enfocar, es padrísimo, la verdad. La emoción, el nervio, la presión, si vas perdiendo, si vas ganando, si ya está a punto de acabar el partido y vas tal vez perdiendo y tienes que remontar, o al revés, te están pisando los talones, la concentración es padrísima esa sensación.
Tú eres de delantero, te gusta atacar y crear jugadas y hacer goles. ¿Qué tan importante es la ofensiva en el hockey?
Pues yo creo que las tres posiciones, ¿no? Tanto la portera como los defensas y delanteros son muy importantes. Y pues obviamente mi trabajo, nuestro trabajo como delanteras es meter goles, obviamente también defender. Y es lo que más me gusta, porque la sensación más bien de hacer una jugada pues padre con tu equipo, no nada más yo meter el gol, es lo que más me gusta, ¿no? El trabajo desde defender, ir a atacar, presionar y de ahí con un gol es lo más padre. O sea, es a mí lo que, a diferencia de quizá otras jugadoras que lo que les encanta es pegar, atinar rápido, a mí eso es lo que más me gusta, jugar en equipo.
Y en ese juego de equipo, ¿recuerdas algún gol, alguna jugada que se haya quedado en tu memoria?
Pues goles sí los tengo muy muy grabados. Uno fue contra España cuando estábamos la segunda vez que jugamos un mundial. La primera vez que jugamos un mundial en España. Quedamos en segundo lugar, o sea, imagínate. Debíamos de haber quedado en último, penúltimo, y ganamos el segundo. Y fue justo el tipo de, ¿cómo se dice? El sistema era todos contra todos, no había finales. Entonces, el que tuviera más puntos quedaba campeón. Y si perdíamos ese partido, creo que nos íbamos al cuarto o el quinto. Si lo ganábamos, quedábamos en segundo. Entonces, ya faltaban, me parece que 2 minutos, íbamos 2-2. O 1-1, perdón. Y estábamos defendiendo impecable, yo creo, y en una de las jugadas yo estaba de punta, una defensa de España hace un pase hacia el otro lado, no me ve a mí que estaba como leyendo cortarle el pase, se lo alcanzo a correr, empujo hacia adelante y me voy, todas las jugadoras de España venían atrás de mí y meto el gol, ¿no? O sea, faltando 1:40 y ya con eso íbamos. Entonces pues, el resto del tiempo era defender. Y pues sí, creo que les dolió bastante que en el primer Mundial de México y en España quedáramos en segundo lugar y les quitáramos, creo que el segundo a ellas, justamente. Ese fue uno de los goles más padres, y el otro fue uno de Islandia, que justo con ese gol pues fue parte para poder ganar la división.
Hablas del tiempo, y cuando uno juega el deporte que sea, cuando vas ganando se va lentísimo, y cuando vas perdiendo parece que es un suspiro. ¿Así ha sido tu carrera?
Sí, yo creo que igual que en el partido ha tenido sus altas y sus bajas, y todavía hasta la fecha que bueno, afortunadamente todavía tengo energía y cuerpo para jugar un par de eventos más. Siempre tengo mis altas y mis bajas. Ahorita el cuerpo pues sí me está pronto chueco, y las lesiones, o ya que te duele muchísimo el cuerpo, etcétera. Pero de pronto llega esa parte donde ya estás a punto de irte al torneo y tu cuerpo reacciona, y entonces vas para arriba, ¿no? O sea, vas bien.
¿Cuál ha sido la peor lesión que has tenido y en el peor momento?
Pues es que no lo fue como tal. Gracias a esa lesión, fui a un evento, o sea, fue en el 2015, tuve una lesión de rodilla, que no fue un golpe, me dolía bastante la rodilla, me operaron, ya me iba a retirar, la verdad es que estaba muy complicado salir de la lesión, me dolía mucho la pierna, mi psicóloga me ayudó bastante, me dijo: Clau, tienes que regresar. El coach también habló conmigo, varias de mis compañeras me ayudaron, me alentaron. Fuimos a un torneo a Calgary y la verdad es que yo iba con la intención de que quizá era mi último. Y en Calgary, cuando estábamos en el torneo, nos tocó ver a Calgary Inferno contra Toronto. Y ahí fue cuando dije, oye, yo quiero hacer eso, quiero jugar ahí, ¿qué tengo que hacer? Y tenía la lesión, yo creo que estaba como a mi 70%, 60%, estaba jugando de banca casi. Y eso me ayudó a motivarme, a salir de mi lesión, a dedicarme al 100%. Y ahí fue cuando hice pues como el salto al siguiente nivel, ¿no? Esa lesión me ayudó bastante a superar lo que venía.
Cuando hablas de ese paso, platícanos un poco cómo fue, cómo te acercaste al equipo de Calgary, tu proceso para poderte quedar en el equipo.
Como te platicaba, vimos a Calgary Inferno, le comenté a mi coach que yo quería estar ahí, me dijo que tenía que trabajar mucho y sobre todo salir de la lesión. Cuando regresamos del viaje, me metí a la página e investigué cuál era el proceso para poder aplicar. Nada más tenía que inscribirme, pagar una cuota, y de ahí ya los equipos te empezaban a entrevistar, te pedían videos, estadísticas, etcétera. Y después fue el draft, que afortunadamente creo que me eligieron en un buen tiempo, en lugar, que fue en el octavo pick. Calgary Inferno, yo pensé que iba a ser Toronto, o sea, porque como que tenía más pláticas con ellos y de pronto pues Calgary me draftea. Después de eso, lo que sigue es un training camp con el equipo. De ahí ya te decían si quedabas, si era reserva o si quedabas como titular. Entonces fui una semana, ya estaba mejor de mi lesión, no estaba al 100, eso sí. Y yo creo que hice un buen trabajo, creo que les gustó a los entrenadores. Claro que me faltaba, me lo dijeron al final del training camp, me dijeron lo que faltaba y me dieron la oportunidad de quedarme. Me dijeron, ¿sabes qué? Te puedes quedar, entrenar con el equipo titular y te vamos a dar la opción de jugar en una división abajo de nosotros, que la verdad es que estaba padrísimo porque esa división abajo eran las veteranas de Calgary Inferno, ¿no? O sea, era la assistant coach que estaba de Calgary Inferno estaba jugando en esa liga. La general manager estaba jugando en esa liga. Había dos o tres jugadoras que después jugaron en Calgary Inferno. O sea, la verdad es que, o sea, aún así jugué un gran nivel. Y pues no se diga los entrenamientos que me tocaba con el equipo titular. Y no nada más con Calgary Inferno, sino con 7 jugadoras de la selección de Canadá, 2 de Japón y 1 de Rusia, ¿no? Que jugaron y que han jugado y que siguen jugando en Juegos Olímpicos. Entonces la verdad es que la experiencia fue increíble y pues me abrió los ojos, ¿no? Me abrió los ojos y pues esa misma experiencia trato de compartírsela a mis compañeras y creo que lo hice muy bien porque despuesito de que yo hice eso, 3 de mis compañeras, una se fue a Suiza y 2 se fueron a Finlandia, se animaron a dar el siguiente brinco, ¿no?
Cuando llegas ahí y al final del día, pues mexicano, como en otros deportes, seguramente te hacen el comentario de, oye, pues si ni nieve hay allá, ¿cómo es que juegas hockey, no? Porque digo, al final del día es extraño para muchos que el soccer, que es el deporte de aquí, no sean deportistas destacados en otras partes.
Sí, claro, por supuesto que pasó. Yo, híjole, no me gusta decirlo, pero siento que la segunda temporada, sí fue un tema de es que es mexicana, ¿no? O sea, sí me faltaron palancas para poder subir más, creo yo. Porque en la primera temporada, el coach, pues vio mi proceso, la asistente también, general manager también, pero en la siguiente temporada cambiaron el entrenador y el asistente. Entonces ya no, o sea, todo lo que yo había hecho antes ya se había perdido, no sabían lo que estaba pasando conmigo. Y pues sí me dejaron nuevamente reserva, pero ya fue como, pues si te quieres quedar, pero pues no te voy a dar la oportunidad, ya cambió radical. Y siento ahí que fue mucho, pues sí, el tema tal vez de que soy mexicana y el que te falten palancas, porque claramente había varias jugadoras que pues estaban a mi nivel, o sea, yo creo que sí pude haberlo hecho y pues no se dieron las cosas.
Ese aprendizaje lo acabas de mencionar, lo compartes con tus compañeras, en este proyecto que estás llevando, seguramente mentalizar a las niñas, ¿no? Porque creo que también es algo que nos falta como país, ¿no? El educar desde niños. Tal vez no vayas a ser un superestrella en el deporte que quieras, pero esa mentalidad la debemos de tener los mexicanos, porque algo que me comentó alguna de los atletas que he entrevistado es que si hay algo, y perdón por la palabra, porque sabes que no soy mal hablado, aunque en Jalisco lo somos, pero no al aire, dice, algo que ningún país del mundo tiene es los huevos del mexicano. Pero cuando sí salimos, no los demostramos.
Sí, puede ser. pues sí, somos bastante ingeniosos. Yo creo que no las arreglamos para irnos metiendo, para lograr las cosas, pero creo que nos falta confianza. Y pues sin duda es un tema cultural que pues nos trae desde hace muchos años, ¿no? Muchos, muchos años atrás. Y este tipo de cosas nos ayudan, o atletas, a decir, ¿sabes qué? Sí se puede. Por ejemplo, el caso ahorita de Donovan, que justo ayer nos lo encontramos en la pista entrenando. O, por ejemplo, la gimnasta, creo que es Alexa, ¿no? Como, ay, porque ella puede, ¿no? Viendo su físico, etcétera. O Donovan, que yo creo que se está enfrentando al mismo tema que yo ahorita, de, oye, ¿y este mexicano qué onda, no? O sea, ¿a poco vamos a meter un mexicano a los Juegos Olímpicos? O sea, yo creo que se está enfrentando a eso.
¿Se quedó un lugar?
Sí, ayer platicábamos con él, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Sí clasificaste o no? Me comentó que él quedó en 20º y se supone que van 24, pero aún falta el Mundial en septiembre, y que en, algo así me dijo, que en el sistema de calificación de Europa él ya está calificado a los Juegos Olímpicos, pero en la calificación de Estados Unidos y Canadá no. Entonces, que según esto en abril le van a decir si queda o no. No lo sabemos, pero él ya se está preparando porque, por si en caso no, tendría que ir al repechaje en septiembre, pero pues es un ejemplo, ¿no? Para nosotros, patinaje artístico, que un mexicano lo logre, creo que va a ser muy importante, ¿no? Que nos va, ojalá y nos calle la boca a todos y que lo logre, ojalá, de verdad.
Y además es coterráneo tuyo, ¿no?
Así es. Pues le ha tocado también andar por todos lados, porque pues no hay pista de hielo en Guadalajara, entonces, León, Monterrey, Metepec, México, viajar por todos lados, y la verdad es que pues sí le ha costado trabajo, y con más con el tema de los apoyos.
Ese es un gran problema, ¿no? Que tú, como gente de mercadotecnia, no sé, se lo he preguntado también a otros que son mercadólogos y deportistas, que por qué aquí en México así no existe la... O sea, si no eres fútbol, soccer y profesional, prácticamente no eres atractivo para los patrocinadores. ¿Por qué, Claudia?
Pues, bueno, de entrada por nuestro deporte, que no es tan común en México. Por otro lado, pues ahora todo se rige por medio de los seguidores, ¿no? Entonces, si tú tienes seguidores y una buena participación en redes sociales, pues a lo mejor te voltean a ver, y el apoyo ni siquiera es pues de dinero, o sea, es en productos o cosas por el estilo, que realmente lo que necesitas es dinero para irte a competir o para lo que sea, ¿no? Entonces, es bien complicado, o sea, yo lo he intentado con marcas y pues la verdad es complicadísimo. ¿Cuántos seguidores tienes y cuántas publicaciones haces? Entonces, te tienes que volver en un... tengo que pensar qué contenidos hacer para que esté al día con, ¿no?, en las redes sociales, pero al mismo tiempo pues te distraes porque tienes que entrenar o trabajar y estudiar. Entonces, es muy difícil, y pues la verdad es que ahora hasta pues muchos de nosotros buscamos el entrar al hexatlón para buscar esos seguidores y que después puedas tener esos patrocinios. Entonces, es muy complicado.
Sí, muy, y además estás compitiendo, hablando del mundo de la social media, contra influencers que, con todo respeto, pues se la pasan haciendo o diciendo tonterías y tienen muchos seguidores, ¿no? Y tú que tratas de ponerles contenido bueno, pues no te voltean a ver, ¿no?
Sí, exacto. O sea, o sea, yo lo veo con pues amigos que regresaron del hexatlón. Creo que muy pocos han sabido como seguir en el camino del deporte y hacen ese tipo de publicaciones, y otra desde plano ya es que TikTok o pues cosas que no tienen sentido con su deporte. Es difícil, ¿no? Ya te dejas llevar por eso, pero pues sí, es bastante complicado lograr patrocinadores o al menos que te volteen a ver pues el gobierno, ¿no? La verdad es que a nosotros nos ha apoyado con ADE en ocasiones y en otras ocasiones no. A mí en lo personal, la verdad es que el CODE Jalisco me ha apoyado siempre en lo que puede, porque pues obviamente le corresponde al gobierno federal apoyar a selecciones nacionales, pero cuando Jalisco puede, me apoya muchísimo.
Sí, y más ahora, ¿no? Con la gestión de la CONADE, que muchos esperábamos que iba a haber buen apoyo y resultó que Ana Guevara, todo lo que defendió de deportista lo está haciendo, o más bien, todo lo que criticó de deportista lo está haciendo como directiva. Qué lástima. Pero bueno, no me gusta meterme a mí en ese tema.
A mí.
Pero lo que sí, fíjate que ahorita que mencionas de lo del hexatlón y eso, yo me acuerdo en los Juegos Olímpicos del 2000, tú estabas muy chica, pero la selección de básquetbol de Australia, ¿sabes cómo se financió? Sacando un calendario y todas en bikini o ropa muy pegada, así se financiaron. O sea, creo que creatividad puede haber, pero a lo que voy es no ir más allá de la creatividad, ¿no? Porque mencionas ahorita, sí, ya muchas atletas, pues puro bikini, sus fotos de Instagram o sus TikToks, y sí, tienes muchos seguidores, pero al final del día, ¿qué aportas para tu deporte o para apoyar tu carrera, ¿no? Que eso es complicado.
Sí, como te comento, o sea, creo que hay que saber, pues, mantener ese ideal por lo que haces, sobre todo, ese respeto a tu deporte. De verdad, yo creo que sí, honestamente, el hexatlón le ha ayudado a muchos atletas a poder seguir, llevar su carrera más arriba, pero pues sí, varios se nos han perdido ahí, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Kenia la ha sabido hacer bastante bien, Kenia de remo. O sea, ella se mantiene haciendo sus entrenamientos, sus publicaciones no están nada mal, pero hay unos que sí, pues ya, se nos fueron, ¿no? Yo creo que no sé si les vaya bien después en el deporte porque ya se están concentrando más en las redes sociales, en ser influencers, que en ser un deportista, ¿no?
¿Te hubiera gustado participar?
Sí, me han invitado ya en tres ocasiones. Lamentablemente, siempre que me lo decían, tenía un mundial a 2 meses. Y en alguna ocasión fue cuando trabajaba en el Instituto del Deporte y lo único malo es que sí te dicen de un día para otro que te vayas. Entonces, pues no podía dejar así como sin nada el trabajo. Le decía, oye, dame 3 semanas para poder salirme. No, pues no se puede. Así es la televisión que le hacemos, ¿no? Pero sí me hubiera gustado.
Bueno, pues si vuelve a haber una invitación y te vas, ahí te vamos a estar apoyando. Hablando ya hacia el futuro del deporte aquí en México, hablas de este proyecto, ¿qué más hay en el hockey sobre hielo? Porque desafortunadamente ha habido, por ejemplo, intentos de ligas profesionales, pero tampoco han tenido continuidad. Lo que mencionaste hace rato de Jalisco, que irónicamente no tienen una pista de hielo. Y así es en muchas entidades del país, ¿no? Que desafortunadamente no se puede. ¿Es muy caro mantener una pista?
Muy, muy caro. Muchísimo, o sea, pues prácticamente no tenemos ni una sola pista que sea del gobierno y eso, la verdad, nos complica el tema de preparación al nivel de selecciones nacionales, perdón, pues porque tenemos que pagar las horas de hielo, ¿no? Si pudieran financiarnos esas horas de hielo, otra cosa sería, o a lo mejor financiar el tiempo de hielo para una liga profesional nos ayudaría también muchísimo. Pero sí, necesitamos un poquito más de participación por parte del gobierno para que nuestro deporte crezca más.
O la iniciativa privada, que también lo mencionas, está complicado, ¿no?
Sí, la iniciativa privada en cuanto a las pistas, yo creo que pues, sí hay apoyo, pero pues no es suficiente, ¿no? O sea, de pronto sí los dueños de las pistas nos ayudan. Pues tanto a los clubes como a la federación, como a las selecciones, pero pues no es suficiente porque ellos tienen que pues, sacar a flote su negocio, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera una combinación de ambos, estaría increíble. De hecho, alguna vez, antes de que cambiara esta administración del gobierno, se habló de una pista que se iba a hacer con inversión privada y en un espacio de gobierno en la Magdalena, pero pues al final el cambio de gobierno ya no se pudo, ¿no? Y se iba a hacer una pista en la Magdalena Michuca, pero pues ya no se pudo porque se tiene que garantizar al menos 10, 15 años de ese espacio. Y como cambia el gobierno, si los del otro gobierno no quieren, pues no se puede hacer.
Sí, me acuerdo, era ese proyecto. Iban a ser también para los chicos de skate, tubos y,
todas esas. Exactamente.
Ahí hacia donde está el Harpelú, el estadio todo eso iba a ser un complejo de varios deportes. Pero bueno, desafortunadamente aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, y así de complicado. Pero entonces, los proyectos de la federación y de el hockey pues se ven limitados por toda esta falta de apoyos.
Pues sí, pero también nosotros tenemos que seguirle buscando, ¿no? O sea, al menos yo tengo la ilusión de que algún día haya una pista en Guadalajara, entonces por ahorita estamos trabajando en eso. Ya tenemos un espacio, esperemos que las cosas se den. Ahora hay que ver el tema de contratos y si nos aventamos o no, pero estaría increíble que Guadalajara ya contara con una pista. Yo creo que en cuanto a la cultura deportiva, nos vendría muy bien. No, yo creo que todos los jaliscienses les encantaría tener ese deporte y pues de ahí empezar a crecer. Al menos mi sueño es, una vez retirándome, seguir aportando a mi deporte. Ojalá y lo pueda lograr.
Digo, retirarte de lo activo, no del deporte, ¿no?
Sí, no, como jugadora. Bueno, quizás siga jugando, pero a lo mejor ya nada más las cascaritas, ¿no?
Oye, ¿hay ligas de veteranos de hockey?
Bueno, quitando la pandemia, fíjate que en femenil, ya en la última temporada, entraron dos equipos, me paró uno, de señoras. Lo que hicimos fue mandarles unos refuerzos de selección, de jugadoras de selección a todos los equipos de esa liga, y ya tenemos pues, equipos donde hay mamás jugando contra nosotras mismas, ¿no? Que también está padre. Eso en mujeres. En hombres sigue habiendo grupos de jugadores que se juntan a entrenar en las mañanas, tipo a las 7 de la mañana, se le llaman. Hay un equipo que se llama Jurásicos, que tiene años y años haciendo eso. Y justamente dentro de 15 días va a haber una copa pues de invitación en Metepec, donde se le hace honor a una persona que se llama Miguel Porter, que fue uno de los pioneros, de los iniciadores del hockey sobre hielo en México hace muchos años. Él ya falleció. Y hay un equipo que se llama Vintage, que son los retirados, y sí, pero juegan bastante bien, que va a entrar a la liga con dos equipos, una en la División 1 y otra en la División 2, y yo creo que va a estar bastante padre.
Ah, pues qué bueno que sigan ahí manejando, y ojalá se diera desde infantiles hasta las seniors, ¿no? Esto. Ya nada más para terminar, mi querida Claudia, ¿qué viene para la selección en próximas fechas?
Selección femenil ahorita se está preparando para el preolímpico, que es en octubre en Polonia. Vamos a la segunda fase, ya la primera no la tenemos que hacer. Son tres fases más para poder clasificar. Nosotros entramos en la segunda. La verdad es que lo veo complicado, no imposible, pero si no conseguimos esos apoyos para poder prepararnos en los últimos meses, por ahí de agosto, septiembre, veo complicado que podamos ganarlo, pero lo que sí podemos hacer es mejorar el lugar que tuvimos en el ciclo pasado de Olímpicos, del preolímpico, para que en próximas ediciones ya no tengan que recorrer tanto camino, si ya estén un poquito más avanzados. Ahorita nos encontramos a seis partidos para clasificar a Juegos Olímpicos. En Polonia jugamos contra Turquía, Holanda y pues Polonia. Si ganáramos ahí, vamos a la siguiente fase, donde está, me parece, Suecia, Eslovaquia y creo que Francia. Si ganáramos, ya estamos dentro de Juegos Olímpicos. lo veo complicado, pero pues vamos por esta primera fase. Espero que nos vaya bastante bien.
Digo, estamos hablando de la primera ronda. No sé mucho de historia de selecciones, pero no se oyen tan complicadas. Pero la siguiente, ya cuando mencionaste a Suecia y eso, pues son equipos que constantemente están o en Olímpicos o por lo menos en Mundiales, ¿no?
Sí, en la ronda que vamos ahorita, o sea, nosotros hace 4 años iniciamos hasta abajo, ¿no? Nos tocó Hong Kong y Turquía. La ganamos y después nos tocó Kazajistán, Inglaterra y Polonia, ¿no? Ahí sí quedamos en último lugar, no logramos ganar un partido. Ya con este proceso que hemos tenido, que subimos de división, ya nos tocó jugar contra Holanda, contra Inglaterra, y ya bajamos esos marcadores. A Inglaterra, el último mundial, perdimos en OT. Lamentablemente ya íbamos bastante bien, entonces ya cortamos esa diferencia, y contra Holanda ya jugamos también. Entonces yo creo que tenemos chance. Holanda está muy difícil, pero yo creo que Polonia y Turquía sin problema podemos ganarle.
¿Pasan qué? ¿Dos equipos de los cuatro o nada más el campeón?
Uno, solo el campeón. Hay nada más 3 lugares para Juegos Olímpicos. Los otros 6 son de se pelean entre la elite, que es Estados Unidos, Canadá, todos ellos, que ya casi pues están ahí. Después está el de la sede, que pues va a ser China. Ahí están los 7 lugares y quedan 3. Son solo 10 equipos los que van. Entonces son 3 lugares para el resto del mundo.
Ok, pues ojalá, y estaremos pendientes ahí de la preparación que tenga la selección, mi querida Claudia. Como siempre, un verdadero placer platicar contigo y compartir con el auditorio de una mujer que es exitosa dentro y fuera del hielo.
Muchas gracias, Rigo. Aquí estamos a tus órdenes.
Bueno, pues ahí están las palabras de Claudia Téllez. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Amigos, y bueno, pues es momento de irnos al mundo de la NFL, y me da mucho gusto saludar al buen Jorge López, mejor conocido como el Coach Flash, que no está muy contento el día de hoy porque 17 semanas de la NFL de juego, 18 de temporada regular, pues le parece ya demasiado fútbol americano. ¿Cómo estás, mi querido Flash? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien. El fútbol americano nunca me parecerá demasiado, me parece demasiado NFL. La NFL me parece que ya ha abusado de ciertas cosas, y dicen por ahí que si no está roto no lo arregles. La NFL se ha dedicado desde el año pasado a modificar algo que no tenía por qué modificar, sinceramente, que era el paso a su playoff. Le da entrada a 2 equipos más al playoff, y vemos una vez más equipos que no merecen pasar a playoff, en playoff. Ahora vamos a ver una semana extra que va a servir para inflar estadísticas, para ver cómo equipos sientan una semana más a sus titulares cuando ya tienen calificada o ganada la extensión de temporada, digas el playoff. Sí, me queda claro que esto es por sacar más lana. Sinceramente es un cash grab, como se dice en inglés. O sea, vamos a agarrar todo lo que podamos. No veo de ninguna manera en el cómo se beneficie o en qué mejore la temporada de la NFL poniendo este juego extra en el calendario de los equipos. Hay más exposición a lesiones. Ahora, si de por sí el que un corredor, por ejemplo, rompiera la barrera de las 1,000 yardas en la temporada, ya era posible con correr por ahí de 60 yardas por juego. Pues ahora va a ser menos. Antes era algo de presumirse. Ahora es, sí, ya no es extraordinario, ¿sí? Ahora están buscando que se vean más quarterbacks con más de 4,000 y pico de yardas, rebasando las 5,000. No veo para qué, sinceramente.
A mí me parece que para los aficionados va a ser más interesante el ver 18 semanas, sobre todo, pues, bueno, 17 juegos, 18 semanas, sobre todo este que se agrega, que es ante tu espejo de la conferencia contraria, es decir, en la forma en la que terminaron clasificados los equipos de los 16 de la Americana y los 16 de la Nacional, se van a enfrentar entre ellos. Me parece un ejercicio interesante. Creo que se van a empezar ya a buscar más profundidad en los rosters, hablando un poquito en lo que están haciendo esta decremento del salary cap, del tope salarial, le va a ayudar a los equipos a empezar a trabajar más las finanzas para tener una mayor estabilidad, en mi punto de vista, Flash, mayor estabilidad de profundidad de banca, que eso en muchos deportes, por ejemplo el básquetbol, es necesario, el tener un roster que tus suplentes puedan cubrir espacios de los titulares. Y esto creo que, sobre todo, quitando al quarterback y a tu, tal vez tu mejor receptor, tu mejor cerrado en ofensiva y en defensiva, tal vez a tu mejor a rush o a la defensiva o como le quieras poner, y uno de tus linebackers, va a empezar a hacer muchos movimientos para que tengas una profundidad, estén descansados los jugadores. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la Asociación de Jugadores de la NFL, desde el año pasado que se hizo este planteamiento, se molestaron mucho, pero bueno, cuando les enseñaron que iban a ganar una semana más de sueldo, como que dijeron, bueno, está bien, no hay ningún problema. Además de que ahora que se dio la nueva negociación con el con las televisoras, bueno, pues, y se les ofreció, si no mal recuerdo, es el 30% de ese ingreso para la Asociación de Jugadores, la NFL Player Association. Bueno, pues digo, ¿a quién le caen mal de todos esos contratos multimillonarios? Pues le va a caer a la asociación bastante, que también es para proteger a los jugadores ya retirados, que antes no tenían como este, vamos a tropicalizarlo en México, como este afore, esta pensión para sus retiros, y ahora ya lo van a tener. Estoy de acuerdo contigo en de que tal vez la NFL esté cambiando. Sí, sí, ya no es una liga de mucha brutalidad. De hecho, en estos días, si tiene usted oportunidad de ver NFL Network, están sacando las historias de vida de muchos jugadores. Me aventé hace ratito la de Jim Kelly, la de Dan Marino. Y difícilmente vamos a ver este tipo de jugadores ya en la NFL, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo vanagloria y siguen poniendo a los Chiefs como el gran equipo a vencer. De hecho, ahora que salió el calendario, como todo el mundo pone, Flash, Green Bay contra Chiefs, el partido que va a ser este que se añade, muchos dijeron, es el adelanto del Super Bowl. Lo van a hacer a mitad de temporada porque ese va a ser el Super Bowl. Señores, si hay un adelanto de Super Bowl, con todo respeto, para mí de esos juegos, es el de Bucaneros contra Colts. Y te voy a decir por qué. Porque Bucaneros va a seguir teniendo esa monstruosa defensiva. Y a Colts le faltaba nada más un quarterback chambeador. Y creo que Carson Wentz puede ser el que cubra con ese espacio. Porque con el ataque terrestre que tiene este equipo de los Colts, con la escuadra que tiene de corredores, no necesitaban un quarterback que no fuera Philip Rivers y cometiera el error al final.
Fíjate que a mí me parece que el especular con él, este es el adelanto del Super Bowl, es hacerse, pues vamos a decir,
mentales, sin decir la otra palabra.
Chaquetas mentales. Porque durante muchos años he visto pronósticos, el que tú quieras, y terminan siendo otros. Entonces, es nada más darle vuelo de la hilacha y en el sentido de decir, es este contra este para crear algo de qué hablar. Porque en esta época, seamos honestos, es la época de mayor inactividad y en la NFL. Entonces, la NFL tiene que generar algo del que se pueda hablar, ¿sí? Yo recuerdo que en algún momento hicieron una simulación de qué era lo que podía estar pasando en la oficina general de Green Bay en cuanto a la negociación del equipo con Brett Favre y si se retiraba o no se retiraba Brett Favre. ¿Qué dices? Esto es el colmo de no tener que pasar. Aquí me parece que es lo mismo. El estar especulando a estas alturas del juego, ¿sí?, quién va a ser el Super Bowl, es muy prematuro. Y es no tener que hacer y tener que rellenar espacio. Yo no me atrevería a decir quién va a ser el representante de cada conferencia, porque falta muchísimo. Va a haber novatos. Ni siquiera hemos tenido el draft. Faltan lesiones, faltan recortes de training camps. Faltan lesiones durante la temporada, que esos alteran el rumbo de un equipo de manera dramática. Falta la mano negra de los árbitros. ¡Falta mucho! Entonces, es llenar aire con algo que ni siquiera vale la pena comentarse, creo yo.
Al final del día, el aficionado por eso está muy pendiente también, querido Flash. O sea, la mayoría, y por eso tienen un canal y tiene buena audiencia. Es importante también lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay muchísimos factores que de aquí a lo que será el arranque de la temporada pueden modificar. Estoy de acuerdo contigo en esto de especular. Puedes más o menos ver con el roster a qué va a jugar el equipo. Por ejemplo, lo que son los Raiders, lo hemos visto, se dieron cuenta que la NFL y el fútbol americano se gana en las trincheras, y lo que están fortaleciendo es su línea defensiva. Muchos critican a la línea ofensiva, pero lo hemos mencionado en capítulos anteriores. O sea, Tom Cable es un hombre capaz, que conoce perfectamente qué tiene. No dudo que en el draft vayan a ir por algo que también la gente ni cuenta se da, pero el gerente general de los Raiders, lo que tiene, lo habrán criticado porque tal vez no le han funcionado sus reclutamientos, pero también hay que destacar, Arnett tuvo una lesión muy fuerte el año pasado y no pudo brillar el jugador, pero el chavo, los pocos juegos que tuvo, yo nada más les voy a dar una estadística: su primer partido como titular fue contra los Chiefs en esa semana 5, y a Tyreek Hill, al Chita, al mejor receptor, lo secó. Lo secó, o sea, y traía un vendaje de yeso en una mano, o sea, aparte de todo, ¿no? Y el chavo no traía, por el tema del COVID, ni siquiera OTAs, que este año sí va a haber OTAs. O sea, estamos hablando de que va a modificar mucho la liga. Por ejemplo, otro equipo que me llama mucho la atención y lo están campeonando son a los Arizona Cardinals. Sí, están fortaleciéndose mucho. Se llevan a un gran centro como el que tenía la escuadra de los Raiders, pero Mikal Murray, con todo respeto, señores, se me hace uno más. Sí, un chavo que tiene una velocidad impresionante, buen brazo, pero en todo lo que merece el respeto de este comentario, como Russell Wilson solo hay uno, y es Russell Wilson. ¿Qué han hecho el copycat con Kyle Murray, con Tua y el que tú quieras poner, mi querido Flash? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahora que han sido todos los espacios de los Pro Days que hemos visto a los quarterbacks para el draft, no sé si has tenido oportunidad de ver a Zach Wilson, a Trevor Lawrence, a Justin Fields, que fue en estos días. O sea, sí, tienen mucho talento, pero vamos a ir al mismo tema, Flash. Si no caes en el sistema adecuado a tus cualidades, te vas a convertir en un Johnny Manziel y terminar en Fall Control Football.
Bueno, yo creo que Johnny Manziel hubiera terminado en la Fall Control Football, pasara lo que pasara. No tenía la voluntad de dar ese paso. Pero lo que dices es muy cierto, en el sentido de que si no caes en el sistema adecuado, y se me viene inmediatamente a la mente un señor llamado Joe Montana. Todo el mundo quería un quarterback que lanzara el balón 60, 70 yardas, que tuviera un cañón, una auténtica bazooka. ¿Y qué hace este señor llamado Bill Walsh? Toma a un chamaco de Notre Dame, que había tenido una buena carrera colegial, pero no tenía el brazo más potente. Dwight Clark comenta que cuando lo vio dijo, este tiene que ser un pateador. Y resulta que lo toman porque tenía la capacidad de poner el balón entre las personas, pero sobre todo lanzar un balón atrapable, porque de nada le servía a Bill Walsh que mandaran un pase que potencialmente le reventara un dedo a un receptor, y sobre todo porque eran pases muy cortos los que manejaba.
Sí, tipo Brett Favre, ¿no?
Exacto. ¿De qué te servía Brett Favre en una ofensiva con la de Bill Walsh? De nada. Entonces, sí, es escoger la pieza que va a cubrir tu necesidad.
De hecho, no me acuerdo qué receptor, creo que es Sterling Sharp, comentó que en un entrenamiento, no sé si a él o a alguno de sus compañeros, porque ya es que le tocó a Sterling Sharp todavía los primeros años de Favre, a uno de ellos, de la potencia con la que lanzaba el balón, le abrió la mano. Se le tuvieron que hacer puntos en la palma de la mano de la velocidad. No me acuerdo si fue un receptor o un liniero que alzó. O sea, la historia es que alguien de los del entrenamiento, con la velocidad que lanzaba, porque Favre está comprobado que es el jugador que más rápido, o sea, con mayor velocidad y potencia tiraba el balón, con ese roce de las cuerdas le alcanzó a abrir la palma de la mano. O sea, dices,
sí, es lo que tengo que comentar. O sea, sí, cualquiera que haya atrapado un balón de fútbol americano sin guantes sabe la fricción que se genera cuando te giran las costuras sobre los dedos o sobre las palmas de las manos, y no es nada agradable, por cierto, ¿sí? Ahora imagínate si viene a una velocidad de, no sé, lo que se te ocurra dentro de lo humanamente posible, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve un tipo que aviente el balón tanto, ¿sí? Muy lejos o muy fuerte, si no es atrapable, si no es alcanzable para un receptor?
Sí, no, entonces, fíjate, me ahorita que dices de todo esto, ahorita que estaba viendo el de Dan Marino, de hecho el especial inicia preguntándole que si con su gran carrera que tuvo, el no haber ganado un Super Bowl, se le hacía bueno, la palabra cool, ¿no? Le dicen, se te hace cool estar en el Salón de la Fama, y empieza con los ojos llorosos a decir, oye, esa pregunta no es cool, no es cool, porque lo único que nunca pude experimentar es ganar un Super Bowl. Y sí, te empiezan a poner testimoniales de todos los quarterbacks habidos y por haber, y todos, y tu servidor dice lo mismo, no sé tú si pienses, ha sido el mejor quarterback que ha habido en la historia en cuanto a facultades. Sí, no ha habido uno como Marino, potencia de brazo, lo que acabas de decir de Montana, colocación, temple, tampoco se arrugaba, porque digo, hasta el propio Bruce Smith dice que difícilmente lo capturaba, pero cuando lo capturaba, al contrario, le daban ganas hasta de levantarlo y decir, híjole, es que este cuate es todo, ¿no? Pero desafortunadamente no. Volvemos a la siguiente parte. Uno es encajar en el sistema. Marino encajó perfectamente en el sistema de Shula. ¿Pero qué le faltó? Equipo completo. Una muy buena defensa. Porque ya cuando él llega, era la debacle de las Abejas Asesinas, que era una de las mejores defensivas que había en la conferencia americana. Entonces, y por ahí se encuentra en el 84-85, que es la temporada donde inclusive es el único equipo que puede derrotar a los Osos de Chicago. Pero en la final de la conferencia pierden contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que son el equipo que Chicago les pasó por encima.
Sí, mira, en el caso ahorita de lo que dices de que si le parece cool estar en el Salón de la Fama y no haber ganado un Super Bowl, bueno, entonces empezamos a rasurar jugadores que nunca llegaron al Super Bowl o que nunca lo ganaron. Eso se me hace necia y tonta esa pregunta, ¿no? O sea, creo que Dan Marino es un tipo que merece estar en el Salón de la Fama. Porque si es eso, bueno, entonces Bruce Smith va para afuera, Jim Kelly va para afuera, y nos podemos ir por muchos, Barry Sanders.
De hecho, se hizo hace pocos días una encuesta de quién merecería más el haber entrado, porque ya los dos están en el Salón de la Fama. Marino o Kelly. Pero además, ¿quién hubiera merecido más el Super Bowl? Pues Kelly. Kelly lo llegó 4 veces, o sea, no cualquiera. Que mira, en el primero que pierde se encuentra un pie de Scott Norwood, órale, ok. Que por cierto, este dato es geek. Scott Norwood es el máximo anotador de puntos en la historia de los Bills. Nada más. Para mí es más importante, ni modo. Pero bueno. Pero después se encuentra una dinastía que hay que reconocerlo. Los Cowboys fueron una gran dinastía, y el otro que pierden son contra los Redskins, que también venían con una inercia de tener un equipazo.
Sí, es un equipo que nada más pierde un juego en temporada regular. Lo irónico del caso de Kelly es también contra quién pierde. Si bien pierde dos Super Bowls en contra de un gran quarterback que era Troy Aikman, pierde dos Super Bowls en contra de un suplente que era Jeff Hostetler y acompañado de una gran defensiva, la verdad. Pero bueno, Phil Simms había quedado en el camino por una lesión. No,
y acuérdate la serie de 9 minutos donde O.J. Anderson los barre.
Sí, Otis Anderson corrió para, 109 de las yardas más duras que ha visto la historia del fútbol americano. Y termina él siendo el más valioso de ese Super Bowl. Y del otro lado pierde contra sí un gran equipo, 15-1 de los Redskins, liderados por un tal Mark Ripien, que había, pues, igual que Hostetler, vestido y calentado el pino durante muchos años, o sea, y que después ya no hizo nada, a diferencia de Hostetler, que todavía tuvo hasta cierto punto un buen momento con los Raiders. Sí. Pero Ripien, híjole, ese fue su punto más alto.
Que de hecho a Hostetler lo liquidan en Buffalo también. Sí, en un juego de divisional, Raiders contra...
Ah, claro. Sí.
Contra
sí,
Bills, sí, no, que es el famoso 51-3, que no,
no
quiero...
No.
Ah, no,
no
ese no, fue no. El parejo, el 38...
Y ese divisional fue un juego muy, muy, muy parejo.
38-34, y... si no mal recuerdo, terminó.
Sí, algo por el estilo, fue un juego realmente parejo. Mucha gente especulaba que Raiders podría haber ganado ese juego si hubiera sido en Los Ángeles. Ya nunca lo vamos a saber.
O ¿sabes qué? Hubo en ese juego, ahorita que hablaste de las cebras durante esto, una jugada donde el árbitro le pega en una tercera y largo al balón que estaba solo Tim Brown.
Fíjate, no la recuerdo. Yo recuerdo una interferencia que le marcan a Torin Dorn, en el cual el pase iba corto, y creo que ahí se sacaron, ahora sí que, un pañuelo un tanto a como lo hacían en aquel entonces los Petroleros de Houston, que muchas veces forzaban al receptor a regresar un poquito para crear ese contacto y en dado caso que se diera el pañuelo.
Ah, cuando entonces, fue la famosa run and shoot.
Sí. Y mira, hablando de pronósticos y de quién iba a llegar al Super Bowl, ¿cuántos años? Bueno, yo sé de alguien que, tenía el tino de decir en el teleguía, o tuvo el tino de decir, que 8 años seguidos pronosticó que Houston llegaba y ganaba el Super Bowl y nunca pasó. Yo recuerdo que Sports Illustrated algún día pronosticó que el Super Bowl iba a ser Houston en contra de las Águilas de Filadelfia. Imagínate, nunca pasó. Entonces, falta mucho. Ahora, sí, o sea, en el caso de ¿quién lo merece más? Regresando al punto original, Marino, Kelly. Yo creo que lo que muy poca gente le aplaude a esos Bills era esa dureza mental. Y hay que reconocerle a Marv Levy que no es fácil reponerte de que te peguen en el Super Bowl 3 años seguidos y con cada derrota cada vez peor y ser lo suficientemente duro y cínico para llegar una cuarta vez. Y bueno, les tocó perder. Lo más triste es que ese cuarto Super Bowl lo iban ganando al medio tiempo.
Sí, tiene toda la razón. Fue el más parejo contra los Cowboys, digo, porque el otro sí fue... Les plancharon el traje. Y ahorita que dices de estos juegos y merecimientos y todo, bueno, pues nos regresamos a los 70s, el equipo de Minnesota, ¿no? También le tocó bailar con la más fea. Y en los 80s, a todo el mundo se le olvida, pero los Broncos, o sea, sí, llegó Terrell Davis a ayudar a conseguir Super Bowls a John Elway, pero si Elway no hubiera tenido a Terrell Davis en esos 2 Super Bowls, los Broncos también, digo, son uno de los equipos que más derrotas tienen también en el haber, ¿eh?
No, él. Hay 2 equipos que han perdido supertazones a diestra y siniestra, y son 5. Y son los Broncos y los Patriotas.
Sí.
Y hablando de quarterbacks derrotados más veces en el Super Bowl, ok, uno es Jim Kelly, que empezó 4, que hay que decir, el primer juego en contra de los Bills no lo terminó, salió lesionado, entró Frank Reich, pero bueno, ahora sí que el titular fue él, ¿no? En cuatro ocasiones. Después puedes encontrar a Frank Tarkenton con tres perdidos, a John Elway y a un señor llamado Tom Brady.
Entonces... Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, esas son cosas que por algo tal vez Brady no lo deberían de llamar. Yo no lo llamo el GOAT, pero lo deberían de llamar porque tampoco es que te digo, si tiene siete, pero volvemos al argumento que hemos dicho, necesitas un equipo. Y él ha tenido a uno de los mejores coaches en la historia del fútbol americano y también grandes equipos, ¿no? Que esa es otra realidad, mi querido Flash. Pero bueno, ya quitando lo de los pronósticos y que ha habido muchísimos movimientos en contrataciones, me llama la atención este pathway que tiene la NFL con los jugadores y otra vez un mexicano. Por ahí... Ay, mira, luego con Ian Roundtree, que es especializado, exjugador de los Aztecas de la UDLA, él sabe más del tema de las medidas y todo eso, a eso se dedica, pero yo siempre tengo mi argumento de que, pues, si se hubieran basado en medidas, Drew Brees, no hubiera sido Drew Brees, ni siquiera lo hubieran pelado, bueno... Emmitt Smith o el propio Barry Sanders no hubieran corrido en la NFL porque eran jugadores de menos de 1.80 de estatura. Pero bueno, o sea, la realidad es de que son muchos factores los que ayudan a que tengas éxito o no tengas éxito. Y Alfredo Gutiérrez tiene una cosa que nos ha mencionado Dante Lascano en programas anteriores. Él jugó high school en los Estados Unidos, al igual que Rolando Cantú, al igual que muchos otros jugadores mexicanos. Y esto, como nos dice Dante, es un plus porque, aparte de que ya te tienen en el ojo, porque allá sí, en Estados Unidos y en la NFL, desde high school ya tienen catalogados a todos en jugadores por sus clasificaciones de 5 estrellas hasta una. Y la otra es que, bueno, también llega al mejor programa de México, que es el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, con uno de los mejores coaches de línea, que es el famoso Bocas, Jonathan Alderete, y pues digo, la muestra está que ha perfeccionado un Cantú, a un Pruneda, a un Alfredo Gutiérrez, a un Isaac Alarcón. Entonces creo que también hay que darle crédito a lo que es este sistema, pero regreso a mi tema. Ya traían las bases, los fundamentos y los cimientos para ser exitosos.
Mira, esa es una, ¿sí? Los fundamentos. Ahora sí que vamos a recalcar en lo que ya habíamos comentado algún día. Fundamentos. Esa es la diferencia más grande entre el fútbol de Estados Unidos, de Canadá y el de México. Ahora, yo lo que sí quiero resaltar es que una vez que fuimos a cubrir un juego del Tec de Monterrey en contra del Tec Toluca, a Toluca y a la congeladora, íbamos y entonces me acuerdo que pasó Alfredo Gutiérrez y alguien más me dijo, es que no manches, ve, hasta se ve chiquito aquí el... Y dice, sí, es que sí se ve chiquito.
Sí, Carlos Rosado, que... Carlos Rosado estaba ahí, se veía chiquito, y Carlos Rosado mide un 85 también.
Entonces, sí, o sea, estás hablando de alguien que automáticamente de entrada te llama la atención por las dimensiones que tiene. Estás hablando de un chamaco de 2 metros, 135 kilos.
Ahorita ya está en 150.
A su madre. Entonces, híjole. Ahora, yo quería nada más platicar más o menos algunos de los requerimientos que deben de tener para este NFL Pathway, ¿sí? Que tienen que tener los jugadores 24 años o menos para ser elegibles. Tienen que haber jugado la universidad en algún lugar que no sea Canadá o Estados Unidos. Y tienen que tener 4 años mínimo fuera de la preparatoria o su equivalente. Y obviamente, bueno, otros detalles como hablar inglés, que es la de a fuerza, ¿sí? Pero me da gusto, la verdad. Digo, no puedes decir, no, que ese güey no se quede porque es del Tec. No, al contrario, de donde sea, no importa.
Ojo, jugó en Estados Unidos antes, ¿no?
No, ¿qué importa?
Esa es la tontería.
Sí, no, o sea, digo, uno de los requerimientos es, insisto, no haber jugado universidad en los Estados Unidos para entrar al Pathway. la verdad, qué bueno, me da mucho gusto, ojalá y se quede, ¿sí? Y ojalá y como él vengan muchísimos más, y no nada más del TEC, de otras universidades de México.
Fíjate que por ahí me dijo un pajarito que el año que entra irá uno, que ya lo tienen bien checado, bien visto, de una institución pública.
Ok.
Y no es liniero ofensivo, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Y lo está escuchando antes que en ningún otro lado.
Oye, pero aparte esa es otra, ¿no? Es curioso, porque mucho tiempo se pensó en los jugadores mexicanos para pateadores. Y de repente empiezan a salir jugadores, como lo decías, como Cantú, como Pruneda, que son jugadores de línea. O sea, poco a poco se va dando este cambio o este... No cambio, vamos a decirle este agregado en el que jugadores de otras posiciones se empiezan a sumar a las posibilidades de competir en un nivel más alto.
No, y pues fíjate, bueno. Yo me acuerdo mucho de esa generación de Cantú, Pruneda y eso, que es cuando se empezaron a ir a la NFL Europa y, a, uh-huh. y al programa este que antes de que fuera el Pathway era el NFL International, que es cuando se va Salomón Solano, que lo conozco, a él lo conozco en la UDLA un día que estaba haciendo cancha para ESPN y de repente se me acerca un chavo y dice, oye, ¿ya viste al chavo de la NFL? Y digo, Salomón Solano también mide un 88, ¿no? Que fue de la uh-huh. generación del Tyson. Pero a mí el que más me impresionó fue un partido también de Tec de Monterrey, no me acuerdo contra quién jugaban ese día, y me hacían hacer una entrevista previa al juego ahí en ESPN, yo hacía la cancha, y de repente me llevan a Eduardo Castañeda, el famoso Bibi, que a ver si podemos platicar con él en uno de estos días también, porque igual que Manuel Padilla Pombián son jugadores que estuvieron en estos programas. Cuando lo vi, mi querido Flash, o sea, decías, este cuate no parece linebacker, o sea, Eduardo Castañeda medirá 1.90 aproximadamente como un linebacker profesional y con sus atleticismo igualito, o sea, parecía físico-culturista y todo así, decías, maestro, o sea, digo, en esos mismos días conocí también a Alexis Magallanes, que no tenía lavadero, tenía como tres rocas, o sea, parecía el muñequito de Batman de Lego, que nada más tenía el cuadrito número 11 de reserva, ¿no? No, pero hablamos de eso, si ves ahorita las imágenes de los Pro Days, ves chavos trabajados. Yo en estos días platiqué con Osvaldo Zumalacárregui, o sea, un cuate que se cuida a mi querido Flash y tiene del 7 al 10% de grasa corporal. Estamos hablando de chavos que ya en el chip de la cabeza traen el decir, oye, yo quiero buscar una oportunidad en... Y todos los que... Uh-huh. Y esto me va a llevar a ver si con esto concluimos. Y digo, está el pathway. Pero también el trabajo que ha hecho la LFA, de que tú en ese aspecto sí criticas porque se va el talento, pero del otro lado dices, qué bueno que esté abierta esta puerta, ¿no? Para gente como Jerónimo Arzate. Uh-huh. Que a ver si también otro día hacemos este podcast de... Que me dio gusto escuchar a Jerónimo Arzate. Dice, mira, yo soy el que menos podría criticar a la intermedia, ¿no? Porque yo jugué 7 años Liga Mayor, pero ¿sabes qué? Sí debería de desaparecer la categoría intermedia para que pues muchos chavos jueguen hasta los 22, 23, 24 años a lo mucho y tengan estas oportunidades, ¿no? NFL, CFL, la XFL es un territorio virgen y que si Luis Pérez, que ahorita hizo Pro Day, no la está armando en la NFL, te lo firmo que Luis Pérez va a ser un quarterback que va a estar en la XFL. ¡Ya estuvo!
Sí, a ver, el caso de Luis Pérez es uno muy curioso porque, bueno, tiene aquel run con Texas A&E Commerce, ganan el campeonato de su, así que de su división, por decirlo de alguna manera. Digo, tú sabes explicar mejor que yo este asunto de las divisiones de la NCAA, pero bueno, no me quiero detener ahí. Después pasa a al Iron de Birmingham en la extinta Alliance of American Football. Pero aparte lo hace muy bien. Creo que de lo poco que le podías criticar en esa liga es que se tardó mucho en lanzar su primer touchdown. Pero tuvo un juego de más de 500 yardas. Ok, terminada la Alliance, después pasa a los campos de entrenamiento de la NFL. Los Rams por ahí lo reclaman, no tiene la oportunidad. Rebotó a otro equipo, no recuerdo si fueron los Leones o quién. Y bueno, no se queda. Aparece una vez más en la XFL, pero porque Winston Moss tiene no sé qué diablos en la cabeza, no lo usaba como quarterback. No era el titular en el equipo de Los Ángeles y lo cambia al equipo de Nueva York, en donde estaba un apestosísimo Matt McCloy, pero lo recordarás perfectamente en los Raiders.
No me acuerdo.
Y le termina y termina ganándose la chamba de quarterback titular en los Guardianes de Nueva York. Lo hace muy bien. O sea, digo, hay que decirlo también, tuvo ya poco espacio de maniobra, pero lo hizo muy bien. Entonces, sí, creo que es un chavo que tiene mucho que dar. Y si es en la XFL, no importa. O sea, es una liga más alta que lo que podría tener aquí en México. Hay que decirlo como es, siendo de que yo soy un aficionado y promotor permanente de la LPA. Yo quiero que esa liga crezca. Pero Luis está más arriba de esa liga, ¿no? Entonces, sí, es un territorio a explorar, la verdad. Creo que lo hizo muy bien la XFL. Tristemente, pues ya sabemos, la pandemia cortó todo en esa liga.
Sí, y además tiene apenas 26 años, ¿no? Que al final del día le convino a la liga, o le conviene a la liga, porque por esa pandemia Vince McMahon se la vende a La Roca, y La Roca está, como lo hemos platicado, como un exjugador de fútbol americano, que su sueño era el fútbol americano profesional. Está regresando a su esencia, a la XFL, y pues tiene el know-how del espectáculo, ¿no? Entonces la va a convertir en una liga muy, muy importante. Pero bueno, ya estaremos platicando más de estas cosas, mi querido Flash. Sin duda, mira, sé que no estás de acuerdo, pero a mí sí me gusta que la NFL tenga un partidito más, sobre todo que va a ser el Mac Bowl versión 2.
Mira, vamos a tener más chance de ver Baba Bowls, eso me queda claro.
Me parece que si no veo mal a lo que está preparando Raiders, va a tener una buena temporada, no Chicago. El tener a Andy Dalton de quarterback, no, aunque tengas a la mejor defensiva y al mejor receptor que es Allen Robinson, no creo que les vaya a dar mucho, pero bueno. En redes sociales, mi querido Flash.
@ Flash Johnston, Instagram, Twitter, ahí ando.
Bueno, pues el de un servidor es @ Rigo Plasencia. Gracias y hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @ Rigo Plasencia, @ Flash Johnston, @ Dante Lascano.